El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira desde luego a Montjuïc. Porque ahí, a las 9 de la noche, el Barça va a recibir a uno de los nuestros. Va a recibir al Rayo Vallecano. Un partido cargado de alicientes. Ojo, que el Barça, si le gana hoy al Rayo, se pone líder. Pero cuidado con el Rayo, que ahora mismo está en Europa. Te lo vamos a contar a partir de las 8:30 en nuestro partido de la onda, en el 106. Lo va a narrar Miguel Ángel Guijarro. Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, un partido vibrante, un partido apasionante el que vamos a vivir hoy en Montjuïc, donde llega el Barcelona con la posibilidad de ponerse líder. Fíjate que es curioso que hace apenas 2 meses el Barça estaba desahuciado, pero curiosamente, allá por la jornada 11, le sacaba 6 puntos al Madrid y 9 al Atlético de Madrid. Es decir, luego vino noviembre y diciembre, parece que el Barça había perdido opciones, pero con los tropiezos de Real Madrid y Atlético de Madrid, hoy el Barcelona puede ser nuevamente líder de la Liga, pero se va a encontrar enfrente a un Rayo Vallecano que está atravesando la mejor racha de la historia. Lleva 9 partidos sin conocer la derrota, por tanto, los hombres de Íñigo Pérez van a tener la oportunidad, una vez más, de demostrar que no tienen complejos, que les da lo mismo el rival que tengan y seguramente va a intentar hacerle daño hoy al FC Barcelona. Por tanto, partido muy atractivo, todos con un objetivo muy claro, el Barça buscando el liderato y el Rayo sin complejos buscando Europa.
Luego ampliamos, también te ampliamos la reunión que ha tenido esta mañana el Real Madrid con los jefes de los árbitros en la sede de la Federación Española. Pero quédate ya con esto. El Real Madrid pedía los audios de la famosa patada a Mbappé en el campo del Español. Se los han enseñado, los audios, el vídeo, han hablado de otras jugadas. Y a partir de ahí, pues el Madrid, convencido de que en cualquier caso les están perjudicando y mucho, y que además no es algo circunstancial, que es estructural, mientras Medina Cantalejo, satisfecho porque dice que todo ha sido muy agradable.
Muy cordial. Con respeto absoluto por las dos partes, hemos estado hablando. Hoy se han visto las jugadas que se han estimado oportunas, con los audios y con todas las jugadas de principio a fin. Si hubiera habido un enfrentamiento, que no era lo que ninguno preveía ni quería, pues rápidamente la reunión se hubiera terminado en 5 minutos, ¿no?
Pues ha durado un poquito más. Enseguida te ampliamos, Rodrigo, hay más historias del día, las situamos y luego ya entramos en detalles.
La indignación con los arbitrajes no es patrimonio exclusivo del Real Madrid. En esta jornada, comunicado del Alavés tras el derroche de VAR en su partido de Butarque, 3 penaltis y una expulsión, y rajadas del técnico pepinero Borja Jiménez y también del realista Imanol Alguacil tras perder en el Villamarín.
Lo de hoy ha sido caótico. Creo que ha rozado bastante el esperpento todo lo que ha ocurrido. O sea, no entendíamos nada. Cada vez que iba al VAR, podía pasar cualquier cosa.
Para nada es expulsión y creo que el penalti también sobraba. Condicionado mucho el partido la expulsión de Igor y teniendo el VAR además, había muchas ganas de pitarlo igual que el penalti.
Más allá de su enfrentamiento con los árbitros, el Real Madrid ha recibido hoy una buena noticia. Rüdiger y Alaba ya se entrenan con el grupo para alistarse mañana en la batalla contra el City. Lucas no va a llegar a tiempo y Guardiola juega ya sus bazas. Primer punto de su manual, ponerse la piel de cordero.
El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, todo el mundo sabe eso. Si preguntas antes del partido, el porcentaje no sé si llega al 1%, no sé cuál es el mínimo. Lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro. Pero estamos a millas y millas de distancia.
Pablo Barrios centra los debates en el Atlético. El centrocampista ha sido expulsado por roja directa 2 veces en 25 días. La primera pudo costar la clasificación directa para los octavos de la Champions. La del sábado dejó al equipo sin liderato. El sábado visita a Mestalla sin el canterano. Si la Liga hubiera empezado en este 2025, el Getafe sería líder. Lleva 14 puntos de 18 con 4 triunfos seguidos a domicilio. Suma 30 puntos ya en total, 7 por encima del descenso, pero ni Bordalás ni el vestuario piensan en Europa.
En el vestuario ningún jugador, ni un solo jugador, está pensando en otra cosa que no sea la permanencia. Te lo puedo garantizar.
Tras el punto del sábado, al Leganés solo le queda 1 punto de margen con el descenso. Próxima cita, Anoeta. Liga F, el Real Madrid sigue segundo a 5 puntos del Barcelona, que goleó al Madrid Club de Fútbol Femenino. El Atlético se cae de la zona europea esta semana para la Liga. El viernes juega la selección ante Bélgica. Baloncesto, el Madrid vuelve de la Copa más cansado y con más dudas. Tras perder la final ante Unicaja, los de Chus Mateo se centran en mantener el liderato de la ACB y en meterse entre los 6 primeros de la Euroliga.
Ese esfuerzo que hemos hecho en los 2 primeros partidos pues nos ha podido pasar un poquito de factura. Es un año más complicado que otros porque bueno, tenemos una seguramente algún déficit más que otros años.
El Real Madrid jugará su próximo partido el jueves 27 frente al Barcelona. Dennis Smith, que acaba de llegar, podría salir esta misma semana. No habrá liga, por cierto, este fin de semana, porque también se concentra la selección. Brizuela baja de última hora, entra el escolta del Tizona Burgos, Jordi Rodríguez. Y tenis, Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en el Abierto de Doha ante el croata Cilic, 6-4 y 6-4, y el madrileño Fernando Verdasco. Ha jugado en dobles, haciendo pareja con Djokovic y también ha pasado ronda.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Los jefes de los árbitros, es decir, quienes mandan en el Comité Técnico de Árbitros, le han querido dar la mayor normalidad posible a esa petición que hizo el Real Madrid en el famoso durísimo comunicado. Es decir, oye, si queréis los audios, si queréis cualquier jugada, venís aquí a la federación y la comentamos. Y eso es lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Y allí se han plantado una delegación cortita. Eran solamente 2. Detalles del encuentro, Nacho Serrano.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con puntualidad, a eso de las 12:30 de la mañana llegaban, aparecían en la federación los miembros de la delegación blanca, con José Ángel Sánchez a la cabeza, el director general, también José Luis del Valle, secretario de la Junta, y bueno, han sido recibidos por el presidente del CTA, Medina Cantalejo, su adjunto Rubinos Pérez y Clos Gómez, el jefe del VAR. Después de una hora y media, a eso de las 2, ya salían los miembros de la Junta del conjunto merengue con buen semblante, la verdad, saludos cordiales, en la puerta para despedirse, y esa es un poco la sensación que después nos ha confirmado, nos ha transmitido el presidente del CTA, Medina Cantalejo. Buen rollo, como digo, educación, cordialidad entre las dos partes. El Real Madrid, nos confirmaba, ha podido chequear sobre todo las imágenes polémicas del Español Real Madrid, porque del resto de partidos polémicos, con mucho VAR de las últimas fechas, derbi o lo de Pamplona, no han pedido vídeos en el Real Madrid. Y como sentir general, parece que las dos partes se han concedido una pequeña tregua, aunque también tenemos claro que el pensamiento del Real Madrid no ha cambiado sustancialmente, como denunciaban en su comunicado, competición manipulada y víctimas de un sistema arbitral fraudulento.
Así es, con esa misma idea, Nacho, han salido los enviados especiales del Real Madrid a la reunión pensando, vale, nos lo habéis aclarado, nos habéis escuchado, pero que sepáis que seguimos convencidos de lo mismo. Medina Cantalejo sí ha dado su versión, por cierto, Medina Cantalejo, que es consciente de que le queda de aquí a que acabe la temporada.
Y yo creo que ha sido positiva, pero bueno, eso es una valoración desde mi parte muy cordial, ha sido muy correcta y bueno, simplemente lo que se ha hecho.
Luis, llevaban mucho tiempo pidiendo los audios del partido del Español Real Madrid. ¿Qué les han parecido los audios? ¿Qué han dicho? ¿Cómo ha sido esa conversación?
Hoy se han visto las jugadas que se han estimado oportunas, con los audios y con todas las jugadas de principio a fin. Y nada, los dos representantes del Real Madrid que han estado aquí, pues lo han visto, han hecho las preguntas, porque hay veces que tienes que saber quién ha dicho algo, quién no lo ha dicho.
¿Se ha hablado solo de las jugadas del partido del Español o se ha hablado también algo del último partido, como de la expulsión de Bellingham?
No, se han hablado de las jugadas que se han estado oportunas y solo esas, o sea, que no ha habido nada. Nosotros hemos ofrecido que cualquier otra cuestión que tuvieran curiosidad o quisieran tener el conocimiento sobre lo que se ha determinado en el terreno de juego o desde la sala VOR, que estamos abiertos a cualquier tipo de cosa. Repito, igual que hacemos con todos los equipos, tuvimos 2 la semana pasada, tenemos 3 la semana que viene.
3 la semana que viene, o sea que cada semana van recibiendo a quejosos y quejosos. Hay muchos a estas alturas de la temporada, como contaba antes Rodrigo. Bueno, dice también Medina Cantalejo, del asunto del insulto a Bellingham no se ha hablado, hoy no tocaba. Pero en cualquier caso, la expulsión de Bellingham, Laura, la va a tratar el comité de competición, que va a decidir el miércoles. Y ojo, porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
El futbolista inglés del Real Madrid se expone a una sanción que podría ir desde 1 a 12 partidos o incluso dejarlo sin sanción. Todo depende de si el comité de competición considera el fuck off, según dijo el futbolista, o el fuck you, que escribió en el acta Munera Montero, como desconsideración o insulto. Lo primero se sanciona con hasta 2 partidos, el insulto entre 4 y 12 encuentros. Pero los precedentes, que son recientes, los dos la temporada pasada, son completamente dispares. Uno fue el del exjugador del Getafe Greenwood, donde fue expulsado en un partido contra el Rayo Vallecano. El cuadro azulón aseguró en su recurso que el inglés dijo «fuck sake» y no «fuck you», como reflejaba el acta arbitral. Competición indultó al jugador y le quitó la tarjeta roja. El otro fue el jugador del Rayo, Mumin, en un partido en Cádiz. En este caso no hubo perdón. 2 partidos por un «fuck off», que justo es lo que Bellingham dice que dijo a Munera Montero el sábado en el Sadar. El miércoles conoceremos la sanción de competición y el previsible recurso del Real Madrid.
Antes de que haya decisión, el análisis. Llamamos a Iván Pérez Muñoz, uno de nuestros pros en materia madridista. Iván, ¿se equivocan los árbitros con Bellingham o es Bellingham quien se equivoca con los árbitros?
Ya es un poco reincidente. Yo creo que tiene que evitar estas protestas que no van a ningún sitio. Mira, yo entiendo, el jugador se enfada, pero llega un momento que te tienes que controlar. En el caso de Bellingham y en el caso de Vinicius ya están siendo reincidentes. Yo he estado en Inglaterra, en Middlesbrough, y cuando faltaba algún apoyo, Caranca me metía a mí para que salieran los ejercicios, para dar apoyos por fuera y tal. El fuck off ese famoso, ellos lo utilizaban mucho, en el término de jugadores de dentro del campo. No creo que lo hiciera Bellingham de manera despectiva, pero yo sí que haría autocrítica. Entiendo su enfado, pero al final te tienes que controlar, porque Bellingham perjudica gravemente a sus compañeros.
Bellingham va a estar con el Real Madrid pasado mañana frente al City en el Bernabéu. Hemos escuchado a Guardiola al principio de este programa. Iván, ¿es muy favorito el Madrid? O si Guardiola estuviera en lo cierto, ¿el Madrid tiene un 99% de posibilidades de eliminar al City o no?
Mira, para mí el 4-0 del City del último partido le viene bien al Madrid. Primero es un toque de atención para que nadie se relaje. Yo el partido lo empezaría como si fuera una final, como si fuera 0-0, que es lo que yo creo que le tiene que comentar a Ancelotti a sus jugadores. El Madrid no sabe administrar esas ventajas. La premisa número uno es concentración máxima y actitud. La misma que la que tuvieron en el partido de ida. Esa agresividad, esas ayudas, ese compromiso de todos los jugadores, ese equipo junto. Y bueno, en el hecho de lo que comenta Guardiola, pues es normal. Dice que no tienen posibilidades, pero él sabe que tienen todas las posibilidades del mundo, porque en el fútbol pueden pasar mil cosas. Entonces, el Madrid no se puede confiar. Tú ves los jugadores y la plantilla que tienes enfrente. City, es verdad que no está en un momento de forma espectacular, que yo no me confiaría, porque te puede dar la vuelta al marcador y el Madrid va a tener un partido difícil.
El Madrid va a tener un partido difícil, pero escuchando hoy a Rodrigo, el Madrid está bien, ¿eh? Y dice que además él puede representar su momento, cómo está el equipo.
Muy bien, estoy contento por mis goles en esta temporada. La verdad que quiero marcar mucho más, me veo cada día mejor, en un gran momento. Mi equipo también, todos están muy bien, estamos creciendo cada día, mejorando. Bueno, ahora vienen cosas importantes, vienen partidos muy difíciles, pero estamos bien, estamos centrados y vamos a por ellos.
El Rayo Vallecano ya está en Montjuïc porque a las 9 de la noche se enfrenta al Barça. Un Barça que ahora está tercero, 48 puntos, 2 por encima del Atlético de Madrid, 3 por encima del Real Madrid. Pero claro, el Barça tiene un balance de goles a favor y en contra tremendo. 64 ha marcado por 52 el Madrid, ha recibido 25, el Madrid 23, ahí están casi empate. Es decir, si el Barça le gana hoy al Rayo se pone líder, pero cuidado con el Rayo, porque llegan una racha espectacular, la mejor de su historia, 9 partidos seguidos sin perder y sexto, es decir, en Europa. Nuestro pro esta noche en el análisis del partido, en el partido de la Onda, va a ser David Jiménez. David, primera cuestión, visto cómo ataca el Barça y toda la gente que tiene arriba, ¿tiene que cambiar hoy su estilo el equipo de Íñigo Pérez?
En mi opinión, el Rayo se equivocaría si trata de cambiar su personalidad por el mero hecho de enfrentarse al Barça. El equipo se encuentra en un gran momento, con una dinámica de resultados que le están haciendo acariciar Europa la temporada que viene. Creo que hoy el Rayo tiene mucho que ganar y menos que perder. Yo sinceramente creo que merece la pena seguir intentando ser ellos mismos y desde ahí afrontar el partido.
Vale, entonces con un Rayo que va a tener, David, mucho menos el balón, con un Barça que acumula mucha gente arriba, ¿cómo se le puede hacer daño al equipo de Flick?
Creo que el Rayo tiene que seguir manteniendo el rigor defensivo y la intensidad en el centro del campo y tratar de aprovechar las no muchas oportunidades que probablemente el Barça le pueda dejar hoy. En mi opinión, la baza del Rayo pasa por sacar partido de las transiciones rápidas, aprovechando el juego por banda, donde tiene jugadores muy rápidos y con llegada, como son De Frutos, Álvaro García o Embarba, más las frecuentes subidas de los laterales, como estamos viendo durante todo el año, con Ratiu o Pep Chavarría. Ellos juegan muchas veces muy alto en esos laterales y podrían descuidar en algún momento su intensidad defensiva en esas zonas.
Guijarro, ¿tenemos ya 11 del Rayo para el choque contra el Barça?
No, todavía no, ni del Barça ni del Rayo Vallecano. Ya están los jugadores tanto de un equipo como de otro en Montjuïc y la verdad es que se espera buen ambiente a pesar de ser lunes. No es un horario muy habitual, especialmente para el Barça, pero todavía no hay confirmación oficial de los 11.
¿De quién no puede tirar hoy Íñigo? ¿Quiénes en teoría deberían estar en el 11 seguro?
Bueno, yo creo que todos los tenemos claros. Hablabas tú precisamente
claro,
con David.
Camello no.
Claro, Camello no, pero bueno, me refería a, sobre todo, sí. Yo creo que lo importante para el aficionado del Rayo Vallecano es que atrás se consolide. Lo decía Íñigo Pérez en rueda de prensa, ¿no? Hay que jugar a la perfección y para eso la defensa tiene que estar muy concentrada. Esa es la duda, ¿no? Y que no te pillen a la espalda. El Rayo Vallecano es un equipo que juega muy ataque, que juega mucho por bandas, que sale mucho hasta el medio campo y ahí es donde te puede hacer daño el Barcelona. Pero también en contraposición, también tú puedes hacerle daño al Barcelona porque también le tira la línea muy arriba, ¿no? Yo creo que ahí puede ser un partido bonito y puede ser un partido de goles.
Bueno, después lo contáis a partir de las 8:30 en el partido de la Onda, en el 106. Hablamos del Barça, tercero. Del Madrid que puede mantener o perder el liderato. ¿Y en medio quién? El Atlético de Madrid. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Un Atlético de Madrid que hoy ha descansado, ¿no? Anda que no le está viniendo bien al Atleti haberse quitado de medio el playoff de la Champions, para trabajar con calma estas semanas.
Sí, para ir cogiendo fuerzas y para ir pensando evidentemente en todo lo que ha hecho en estos últimos encuentros, porque a nadie se le puede escapar que en los últimos 5 partidos, 15 puntos en disputa, el Atlético de Madrid tan solo ha conseguido 6. Sí. Perdió ante el Leganés, ganó al Mallorca y empató ante Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, lo que ha hecho que evidentemente perdiese los puntos de ventaja que tenía sobre el FC Barcelona y sobre el Real Madrid, que cuando acabe la jornada de hoy, ambos le han podido adelantar. Así que, indudablemente, el Atlético de Madrid le ha venido bien el parón, le ha venido bien para recuperar y para cargar pilas, pero le ha venido también bien a Diego Pablo Simeone para pensar en lo que le está pasando al equipo en estas últimas jornadas.
Oye, supongo que en este día libre la cabeza de Barrios ha debido ser una centrifugadora, ¿no? Dándole vueltas a esa jugada, a esa expulsión y a la de la Champions. Es que ya es reincidente.
Sí, yo creo que le dio mucho más vueltas el sábado. Incluso sus compañeros dijeron que no le habían visto en el vestuario cuando acabó el partido ante el Celta de Vigo. Yo creo que ahí el chaval sí estuvo realmente dolido. Recordemos que hace 25 días ante el Bayer Leverkusen, en ese enfrentamiento de Champions, fue expulsado en el minuto 25. Y el sábado pasado, pues prácticamente en una jugada similar, muy parecida, pues fue expulsado a los 5 minutos de comenzar el choque. Es decir, que el Atlético de Madrid jugó 90 minutos con un jugador menos por esa expulsión de Pablo Barrios, que evidentemente en esa zona del campo debe calmarse, debe tener otra cabeza porque indudablemente no puede perjudicar más al equipo. Yo creo que Diego Pablo Simeone, que no quiso regañarle en sala de prensa, cuando han estado cara a cara, creo que sí le habrá metido un buen rapapolvo.
Bueno, pues mañana el Atleti vuelta a la rutina. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y nos queda completar el estado de la nación en los 5 equipos madrileños con el Getafe y con el Leganés, Alejandro.
En Getafe han cambiado el pensar lo que sería descender a segunda división con por qué no
soñar con los puestos europeos. En estos momentos, y tras sumar el viernes su cuarta victoria consecutiva a domicilio en Montilivi ante el Girona, los de Bordalás están a 7 puntos de los puestos de descenso y a 5 puntos del Rayo, equipo que ocupa la primera plaza que daría acceso a jugar la competición europea el próximo año. Una gran racha que les permite no conocer la derrota en este 2025, con 14 puntos de los últimos 18, ocupando la decimotercera posición con 30 puntos y que quieren seguir ampliando el próximo domingo a partir de las 6:30 en el Coliseum ante el Betis. Por otro lado, los que no están viviendo su mejor momento son sus vecinos del Leganés, que in extremis consiguieron un empate ante el Alavés que le permiten seguir fuera de esos puestos de descenso, pero que tan solo les separa un punto. Decimosexto con 24 puntos son los blanquiazules. Y es que si la racha del Getafe era buena, la del Leganés todo lo contrario. Un punto de los últimos 12 suman los pepineros, que ya preparan ese vital encuentro del domingo en Anoeta ante la Real Sociedad, que de no conseguir la victoria podría hacer que acabasen la jornada en los puestos de descenso.
Vamos a bajar un par de categorías, Poblador. Hemos tenido fines de semana mejores, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada para olvidar en Primera Federación. Lo más destacable fue el empate del Castilla ante el líder, ante el conjunto de la Antequera. Gonzalo falló un penalti. Pudo traerse los 3 puntos el conjunto filial del Real Madrid. Raúl, al final del partido, reconocía que el empate, por méritos de unos y de otros, era justo.
Y bueno, entre dos equipos que quieren atacar y que quieren ir a buscar al rival, pues bueno, siempre hay situaciones de gol, pero creo que bueno, que es un empate justo, que los dos estamos en una buena dinámica, aunque bueno, Antequera haya perdido los dos partidos anteriores, hace uno de los mejores fútbol de este grupo, es un equipo valiente, con buenos jugadores y bueno, y da gusto pues bueno, enfrentarte a ellos y bueno, que sean partidos que yo creo que la gente bueno, pues disfruta viéndolos, ya sea por la tele o aquí en el campo.
Con ese punto, el Castilla adelanta al Atlético de Madrid B por mejor gol a verás. Están los dos empatados a puntos y lo más importante es que los dos están en puntos de pelear puesto de playoff, porque el Atlético de Madrid B perdió por 1-0 ante el Atlético sanluqueño. Un penalti en los primeros minutos del partido arruinó lo que podía haber sido una victoria para el conjunto rojiblanco. Mereció mucho más el Atlético de Madrid porque tuvo ocasiones para por lo menos igualar el partido, pero en esta ocasión no estuvieron finos en la parte atacante los jugadores rojiblancos. Javi Serrano, capitán del Atlético de Madrid B, analizaba de esta forma la derrota.
Tenemos que mejorar la concentración en los primeros minutos, que nos está pasando mucho, sobre todo fuera de casa. Tenemos que aprender a competir en estos campos, que son campos pequeños, campos difíciles, que la gente aprieta mucho, pero bueno, al final me quedo con la reacción del equipo que ha sido buena, lo hemos estado intentando, hemos tenido ocasiones, no ha entrado, pero bueno, hay que seguir y aprender de los errores de hoy.
Victorias de los desheredados, sobre todo la del Móstoles URJC, que la lió en Majadahonda, en el Cerro del Espino. Perdieron los dos mejores madrileños, 3-0 el Getafe a domicilio ante el Conquense y 0-1 el Rayo Majadahonda ante el conjunto de Michel, que se mostraba así de satisfecho al final del encuentro.
Bueno, veníamos creyendo que podía ocurrir. Creo que nos hemos vaciado en todo el partido. Los chicos han hecho un trabajo excepcional. Por momentos hemos sido superiores a uno de los mejores equipos de la categoría, posiblemente. Y en algún momento tenía que llegar, ¿no? Ese punto de fortuna que posiblemente nos ha faltado otros días y que bueno, fortuna entre comillas, porque Portilla tiene que correr ese último balón en el minuto 95 y Garci tiene que ir con la fe que ha ido a coger ese segundo balón y ponerlo en la portería.
Esa era la jugada que en los últimos minutos del partido le dio la victoria al conjunto del Móstoles, que sigue creyendo en el imposible. También ganó la Darbe 9 jornadas después y lo hizo en casa ante el Melilla. Isra Pérez fue el autor del tanto que daba 3 puntos importantísimos por la permanencia al conjunto del barrio del Pilar.
Sí, bueno, a ver, contento por poder ayudar al equipo a salir de esta situación, que lo estábamos haciendo bien, compitiendo bien, pero no llegaba la victoria. Sobre todo aquí los partidos en casa que nos metieron al final. Y nada, muy contento, el gol puede ser lo de menos. He tirado, me he equivocado y he entrado por la escuadra, la verdad. Y nada, sobre todo contento por el equipo porque nos lo merecíamos. Bueno, al final los partidos, sobre todo aquí de casa, que se nos escapó los últimos minutos, pues estábamos jodidos, pero sabíamos que iba a llegar. Porque tenemos un grupo humano de puta madre, el cuerpo técnico confía en nosotros y entre los jugadores también confiamos mucho, entonces sabíamos que la victoria iba a llegar y a ver si podemos seguir con esta racha de victorias.
Tablas en el doble duelo canario-madrileño. El Real Madrid C no pasó del empate ante el conjunto del Atlético Paso y el Mosca consiguió un punto en su visita al Unión Sur Yaiza. Victoria a domicilio importantísima del Naval, que se coloca ahí entre los mejores, 0-1 ante el conjunto del Illescas. Así analizaba la victoria su entrenador Guille Fernández.
Creo que hemos ganado porque estamos en un buen momento. Y el equipo ha seguido creyendo y ha hecho, obviamente, la jugada del gol es una muy buena acción. Y ellos, pues como no están en un buen momento, pues esas situaciones que a veces van para adentro, no van para adentro. Y bueno, eso es lo que les ha pasado, pero bueno, creo que es un partido igualado y que bueno, pues hemos sido ganadores porque hemos acertado. Soñar es gratis. O sea, al final la afición puede soñar lo que quiera. Yo les recomendaría siempre soñar bonito, es al final estar arriba. Pero nosotros no estamos para nada pensando en eso. Nosotros ahora tenemos esta semana el Coria en casa, que tenemos que ganar, hemos ganado los últimos partidos de casa.
Y en tercera división, el Alcalá y el Rayo B, que juegan su liga aparte. El Alcalá ganó a domicilio 1-2 en la Canaleja al Tribal y el Rayo Vallecano B ganó al tercer clasificado por 2-3 en un partidazo, el que se vivió ayer en el Chopo de Galapagar.
Vamos a volver al Barça-Rayo porque empiezan a anunciarse alineaciones, la del Barça o la del Rayo, Guijarro.
Tenemos las dos. El Rayo que juega con Batalla, con André y con Mumin, Leyen y Pep Chavarría en defensa. El centro del campo para Patecís y Pedro Díaz en el medio del campo. Una banda para De Frutos, la otra para Álvaro García. Isi Palazón engancha y juega arriba Randy Enteca. Pocas novedades en el Barça. Héctor Fon entra en lateral derecho en detrimento de Koundé, con Cubarsí y Íñigo Martínez en el centro. Valde por la izquierda, con Gavi, Pedro y De Jong. Rafinha una banda, la otra para Yamal y en punta Lewandowski.
Gracias, Miguel Ángel. A partir de las 8:30 en el 106 tienes el partido entero. Lo que tiene hoy es un lunes duro el Real Madrid de baloncesto después de perder ayer la final de la Copa. Tan duro que ya ha empezado el ventilador de rumores sobre continuidad de jugadores, los nuevos fichajes, que han aportado, que si sí, que si no. Bueno, en cualquier caso, Miguel, después de la decepción de ayer, ¿qué le queda al Madrid por delante?
Pues toca descansar y volver al 100% focalizados en la Euroliga. Los blancos tienen 10 días para resetear tras el varapalo de ayer y los de Chus Mateo volverán a la competición cuando termine esta ventana de selecciones que empieza ahora. Y lo harán frente a un clásico en Euroliga para dos rivales que están muy necesitados porque el Madrid llega un décimo y el Barça llega noveno. Así que duelo de necesidades que seguro que exigirá el 100% a los chicos de Chus Mateo. Y tras el clásico viene un carrusel de partidos cada 3 días prácticamente, en el que se alterna Euroliga y ACB, una ACB donde el Madrid es líder, seguido precisamente de Unicaja. Así que tras el clásico se viene un marzo en el que el Madrid le esperan rivales como por ejemplo Gran Canaria, Panathinaikos, Baskonia, Estrella Roja o Unicaja. Casi nada.
Cueto, a las 9:10 en Telemadrid, ¿con qué vas?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a profundizar en lo que ha pasado este mediodía en la reunión entre el Comité Técnico de Árbitros y el Real Madrid y en las conclusiones que han sacado ambas partes. La polémica arbitral sigue acaparando todos los focos en una semana muy especial porque el miércoles el Real Madrid se jugará gran parte de la temporada en el duelo vital ante el Manchester City en la Champions, en la vuelta en el Bernabéu. Además, Roberto Gómez viene con información de primera mano sobre si el Cholo Simeone tiene pensado castigar o no a Barrios por la tarjeta roja directa que vio ante el Celta en la pasada jornada liguera en el Metropolitano. A las 9:10 en Telemadrid, como siempre, les espero esta noche. Hasta ahora.
Ahora aquí la información en el enfoque y en el 106 a las 8:30 el rayito. Todos con el rayo. Gracias.